Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este jueves día 9 de diciembre, pasado ya el puente de la Constitución y de la Inmaculada. Un puente protagonizado por esa borrasca, por esa ciclogénesis explosiva barra que ha dejado, bueno, pues inundaciones en diferentes puntos de nuestras comarcas e incluso también rayos que han caído en una carretera que une Pontedeume con Monfero y que han impactado contra la carretera. Os vamos a contar estos y otros temas en este magazine que os acompañará hasta la 1 de la tarde y posteriormente entre la 1 y 20 y las 2 con la programación íntegra en el 97.9 de FM. Soy Ada Romero, comenzamos. Continúa también la escalada de casos activos en COVID en la demarcación sanitaria de Ferrol y crece la hospitalización. Hay un total de 432 casos, lo que suponen 23 más que en la jornada anterior. 414 están en domicilio y 18, dos más con respecto al día anterior, permanecen ingresados en el Hospital Arquitecto Marcí. De todos en planta, ya llevamos 5 días sin ningún paciente en esa unidad de cuidados intensivos. En cuanto a la pandemia sanitaria, lamentar también el fallecimiento en los últimos días de hasta 3 hombres que estaban ingresados en el Marcí de aquejados de coronavirus. El Sergas dio cuenta de la muerte de un hombre de 84 años, otro de 79 el lunes, mientras que el último fallecimiento corresponde a un tercer hombre de 76 años que perdía la vida antes de ayer martes. Según la Consellería de Sanidad, de todos ellos tenían patologías previas. Ya son 236 las personas que han fallecido desde el inicio de la pandemia en marzo del pasado año 2020. Hoy contaremos además el testimonio de una de las hijas de estos fallecidos, concretamente de ese hombre de 79 años que perdía la vida el pasado lunes. Ingresaba el 22 de noviembre con problemas respiratorios y pulmonares. La primera PCR dio negativo y al parecer, según denuncia su hija, aunque sin poder comprobar, bueno, pues de manera fehaciente este hecho, podría haberse contagiado en el mismo hospital porque, según su punto de vista, su modo de entender, los protocolos no están funcionando como deberían. También nos acercaremos a Neuraxis, esa clínica en la que atienden a todo tipo de pacientes y se dedican a la rehabilitación neurológica y al desarrollo infantil de aquellas personas que han padecido una lesión en su sistema nervioso. Pero hoy hablaremos de algo muy curioso, de los elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de escoger un juguete para los más pequeños de la casa. Ahora que llega Papá Noel y también los Reyes Magos. Juguetes no recomendados o características a las que deberíamos de estar atentos para esa franja de edad de entre los 0 y los 6 años, para estimular su desarrollo madurativo. Charlaremos con la responsable de esta clínica, con Ana Novo. También en la sección La Radio en Verde nos iremos hasta la cooperativa Doval para hablaros de cómo podemos realizar esas cestas o regalos a base de productos gourmet cosechados y elaborados en nuestra zona. No va a ser lo único. El diputado autonómico y también presidente del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, José Manuel Rey Varela, nos hablará de su punto de vista, de su percepción sobre los problemas que acucian a la ciudad de Ferrol, entre ellos el aparcamiento, el aumento de la recaudación por multas este año, que ha aumentado un 75%, o del papel que juega la autoridad portuaria en estos momentos en nuestra ciudad. Dicho esto, también te cuento más asuntos de la actualidad municipal de esta jornada, y es que la CIGA ha reclamado en la planta de Masol Iberia Biodiesel una transición gallega justa en el sector de los carburantes. La central reivindica un plan de actuación que dé alternativas industriales y mantenga los puestos de trabajo. Esto ha sucedido hoy a primeras horas de la mañana, a las 10 de la mañana, delante de esa planta de Masol Iberia Biodiesel de Ferrol, ubicada en el puerto exterior. También el ayuntamiento, la responsable de patrimonio histórico de la ciudad, Eva Martínez Montero, y el director de Trivium Estrategias de Cultura y Turismo han presentado la primera semana del Patrimonio Invisible de Ferrol, que no es otra cosa que diferentes rutas que nos van a mostrar aquellos lugares más desconocidos. También se ha presentado el proyecto de renovación y humanización del Parque de Fontelonga. Además, Caritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol va a clausurar a la 1:15 aproximadamente ese curso de formación para el empleo, operaciones de montaje de instalaciones eléctricas y telecomunicaciones en edificios, desarrollado por Caritas Diocesana Diocesana y por la Fundación Endesa para, bueno, pues intentar la inserción laboral de estas personas. También por la tarde el secretario general de Cultura, Anxo Lorenzo, va a participar en la sede de la Fundación aquí en Ferrol en la entrega de la edición número 19 del Premio de Poesía Fundación, que se entrega a una pontesa, a Medos Romero. Dicho esto, también vamos a echar un vistazo al tiempo que nos espera en las próximas horas. Barra nos afectaba ayer esa ciclogénesis explosiva con lluvias intensas y tormentas. Y ahora nos vamos con el tiempo, que viene de la mano de Dobarro y Asociados Abogados. Seguimos en nivel de aviso naranja. Es necesario mantenerse alejado de la línea de costa, diques, rompientes, etcétera. Tenemos alternancia de lluvias y de, bueno, pues momentos de no lluvias, y la temperatura está alrededor de los 12 grados. Como siempre, nos cuentan más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
Muy buen día, José. En Ferrol o tempo estará marcado por lo paso dunha fronte cálida que nos trae unha xornada de ceos cubertos con chuvias febles, en a que notaremos un ascenso das temperaturas. As máximas se poden acadar os 14 graus. Iso sí, cun vento que soprará de componente oeste moderado en terra e forte no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
É tempo tamén para conocer a información del tráfico. En esta ocasión, Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo nos dan estos datos. Están en Ortigueira los muebles. Podemos visitarlos en la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia, ambos en Ortigueira. A estas horas se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero recordamos que sobre todo en la franja costera hay que extremar las precauciones. Por otra parte, un conductor de 38 años resultó herido sobre las 2 de la tarde de ayer miércoles tras sufrir una salida de vía cayendo por un pequeño terraplén cuando circulaba a la altura del kilómetro 13 de la carretera C101 que une Aspontes con Ortigueira, en la parroquia de Ofreixo de Aspontes. Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de urgencias sanitarias que trasladó al herido al Hospital Arquitecto Marcide. Además, lo que os contábamos, dos rayos causaron daños ayer al mediodía en ese aglomerado de la carretera C114, a la altura del kilómetro 5,8, en las proximidades de la cantera de Freixán, ese vial que une Ponte de Ume con Ponte da Pedra. Varios automovilistas alertaron del incidente y al lugar se desplazaron la policía local de Ponte de Ume, que señalizó el lugar y facilitó también el paso de vehículos por la zona. Por cierto, tenemos que recordar el pesar que hay en el municipio de Neda y en toda la comarca tras el fallecimiento de Ignacio Cabezón, el que fue alcalde de esta localidad durante dos mandatos entre los años 2007 y 2015. Falleció a los 67 años de edad después de una larga enfermedad. Ya llevaba un tiempo apartado de la vida pública, en parte motivado por esta enfermedad, y la capilla ardiente está instalada en el tanatorio de San Lorenzo, en Ferrol. A las 9 se procedía a la cremación de sus restos mortales y a la 1:15 estarán en el cementerio parroquial de Santa María de Neda. El funeral se oficiará esta tarde a las 6:30 en la concatedral de San Julián. El gobierno de Neda, a través de un comunicado, ha expresado su pesar por esta muerte y trasladó las condolencias de la corporación y del pueblo de Neda a su familia, condolencias que hacemos extensivas también desde aquí, desde esta emisora, desde la cadena COPE Ferrol. Descanse en paz.
Neda, un concello para vivir, aos pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Velelle. Lugar de tradicións, de cultura, de bons servicios, de tranquilidade e de cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécenos, vive en Neda. Desde Muebles Narón quieren desearos a todos unas felices fiestas. Muebles Narón está en Carretera de Castilla 412. Amplia exposición de todo tipo de muebles, de diseño clásico, moderno, actual. Acércate, te ayudarán y asesorarán porque tienen una buena atención profesional. Muebles Narón, en Carretera de Castilla, Freixeiro. El Super repara todo tipo de calzado, afilatijeras y cuchillos, copias de llaves codificadas para automóviles y mandos de garaje y coche. En el Super encontrarás bolsos, cinturones, carteras, billeteras, bastones y paraguas, además de los útiles de limpieza de pieles y calzado. El Super, en carretera de Castilla 116 de Ferrol. El Super os desea a todos, clientes y amigos, unas felices fiestas.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y sobre la actualidad municipal del Ayuntamiento de Ferrol vamos a comentar los diferentes asuntos y lo vamos a hacer con el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, el mayoritario en la oposición y también diputado autonómico, José Manuel Rey Varela. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a hablar de, bueno, pues un asunto reiterado durante los últimos años. Cada vez son más las calles peatonales, pero también en Ferrol las calles levantadas con andamios, los problemas que tienen los vecinos y la gente que nos visita para acercarse al centro de la ciudad. ¿Existe realmente un problema de aparcamiento o, según dice el gobierno, sobran plazas hoy en día para estacionar en la ciudad?
Pues desde mi punto de vista tenemos un problema de aparcamiento y un problema doble. En primer lugar, para la gente que reside en la ciudad, en muchos barrios de la ciudad que tienen una saturación importante de coches y de ausencia de aparcamientos, y en segundo lugar, y también muy importante, es el que tiene que ver con la gente que nos visita. Ferrol ha ejercido siempre un liderazgo comarcal, donde, bueno, pues la gente de fuera venía a disfrutar de nuestra ciudad, la gente de la comarca, a comprar en nuestra ciudad, importantísimo, bueno, pues toda la gente de Valdoviño, Cedeira, Cariño, etcétera, etcétera, bueno, pues tenían como referencia Ferrol para hacer muchas compras, ¿no? Y hoy estamos viendo cómo mucha gente no viene porque es prácticamente imposible aparcar. Mire, desde que Ángel Matos, alcalde, se suprimieron ya 240 plazas de aparcamiento y con la reforma que pretende realizar unilateralmente de la calle de la Iglesia van a suprimirse otras 125 plazas de aparcamiento, ¿no? Total 400 plazas de aparcamiento menos en el centro de Ferrol, ¿no? Que podría hacerse desde nuestro punto de vista si se dan alternativas. Nosotros no decimos que no haya que ganar espacio para los peatones, pero lo que hay que dar son alternativas. Y por eso nosotros lo que proponemos son aparcamientos disuasorios y gratuitos para que por cada plaza que quitemos, al menos creemos otra plaza de aparcamiento en las inmediaciones.
¿Dónde podrían ubicarse estos aparcamientos disuasorios que ustedes proponen?
Pues nosotros tenemos ubicaciones en Ferrol Bello, ubicaciones en el barrio de la Magdalena, ubicaciones en la zona de ultramar, que es prácticamente también imposible aparcar, en el barrio de Caranza. Nosotros identificamos determinadas parcelas que no tienen uso en este momento, que podrían destinarse a esta finalidad, ¿no? Por lo tanto, nos parece una pena que el gobierno, bueno, pues siga solo con su política de suprimir plazas de aparcamiento, como si suprimiendo las plazas de aparcamiento suprimieran coches, ¿no? Porque la realidad es que cada vez hay más coches y cada vez hay menos lugares donde aparcar los coches, ¿no? Que es un auténtico sinsentido.
Uno de los lugares que utilizamos los ferrolanos o la gente que viene de fuera para aparcar es el Sánchez Aguilera, que durante estos días también de mala climatología, de lluvias, se convierte en una zona bastante intransitable. Allí aparca mucha gente y estos días anteriores también incluso se han producido nuevos problemas de seguridad. Hubo un incendio en las edificaciones donde viven, bueno, pues personas que no tienen otro techo, ¿no?, que ocupar. ¿Cuál sería la solución también para este espacio de la ciudad, para este Sánchez Aguilera?
Bueno, pues la gente aparca allí porque no tiene ninguna otra alternativa, no por gusto, porque Sánchez Aguilera se ha convertido en un auténtico barrizal, ¿no?, donde efectivamente conviven además determinados problemas de seguridad en las edificaciones que ya tendrían que ser de propiedad municipal, pero que no se desarrolla el convenio que yo dejé firmado hace nada más y nada menos que 7 años con el Ministerio de Defensa, ¿no? Ahí podría haber un aparcamiento, era el lugar donde nosotros planteábamos ubicar una nueva estación intermodal para trenes y para autobuses. Por lo tanto, lo que es una pena es que eso siga así tantos años después, ¿no?
Vamos a hablar de otro asunto, la recaudación por multas, que ha aumentado en la ciudad de Ferrol un 75%. ¿Cómo valoran ustedes este asunto, este dato?
Bueno, pues a nosotros nos parece un dato muy preocupante, ¿no? Un gobierno municipal que no arregla las calles, que algunas de ellas, para transitar por ellas, pues en fin, la situación es la que es, y después incrementa de una manera que nunca ha sucedido la recaudación por multas tanto, pues creemos que es un gobierno alejado de los verdaderos problemas de la gente, ¿no? Nunca en Ferrol se pasó de 500.000 euros de recaudación por multas. Este año estamos en 2 millones, es decir, este alcalde ha cuatriplicado la recaudación por multas, mientras, ya digo, muchos puntos de la ciudad y especialmente las calles están en una auténtica situación de abandono. Por tanto, nosotros desde luego lo que le pediríamos es que cambiara las prioridades, ¿no? Volver a la recaudación de multas, que es la razonable, que hubo siempre, y centrarse más en arreglar los problemas de la gente, ¿no? Que es, creo, para lo que los ferrolanos votan a sus representantes.
Más cosas, señor Rivarel. El pasado viernes se celebraban unas jornadas impulsadas por el puerto, por la Autoridad Portuaria de Ferrol, San Cibrao y diferentes empresas. Se reclamaba la ejecución de ese pacto de Estado por Ferrol impulsado por la Xunta de Galicia, un pacto para el que el Estado todavía no ha asignado un interlocutor ni tampoco, bueno, pues ha avanzado en el apoyo necesario que también tiene esta administración estatal para el mismo, ¿verdad?
Pues efectivamente, no hay un abandono, como decía en la pregunta anterior, en los temas del día a día de la ciudad, ¿no? Del cuidado de las calles, de ver que cada vez hay menos aparcamientos, que cada vez tenemos más locales vacíos, etcétera. Pero hay un abandono también en los grandes temas, ¿no? Que el alcalde también tendría que estar liderando, exigiendo no más de lo que nos corresponde, pero tampoco menos, ¿no? Y eso, a eso se le llama peso político, ¿no? Para ser capaces de que Ferrol pinte algo en la escena nacional, porque muchos de los temas que le afectan a Ferrol son competencia del Estado, ¿no? Porque, bueno, pues nuestros sectores económicos que sostienen el empleo en nuestra ciudad y en nuestra comarca, pues es el naval, es el logístico relacionado con el puerto, es el energético relacionado con la central térmica de Endesa o la de Alcoa, ¿no? Por tanto, nosotros, desde luego, creemos que en Ferrol lo que hace falta es unir esfuerzos para quitar esta ciudad adelante, ¿no? Porque no podemos seguir aquí como si aquí no estuviera pasando nada y mirando para otro lado. Por eso yo quiero saludar muy positivamente las jornadas organizadas por la Autoridad Portuaria, bueno, pues que se ha sumado, digamos, a esa reivindicación de que en Ferrol necesitamos oportunidades si queremos creer en nuestro futuro.
Para finalizar, ¿qué papel considera usted que juega la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao en estos momentos en nuestra ciudad y en el entorno?
Pues un papel muy importante, ¿no? Porque desde luego nosotros, nuestra ubicación es estratégica. Hoy el puerto es de las empresas más solventes que tiene nuestra comarca y por lo tanto puede ser también un motor de cambio para Ferrolterra y Amariña, de cambio para generar oportunidades, para facilitar la implantación de empresas, ¿no? Porque desde luego, si hay un problema de mantenimiento de la ciudad, hay un problema también importantísimo. Yo diría que el primer problema de Ferrol es que necesitamos más empresas para generar empleo. Y por tanto, yo espero mucho del papel del puerto como motor de implantación empresarial en nuestra ciudad y en nuestra comarca.
José Manuel Rivarel, portavoz del Grupo Municipal del PP en Ferrol, como siempre, gracias por atendernos. Buen día.
Muchas gracias y muy buen día.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado. Limpieza Servisol les desea a todos sus clientes una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Limpieza Servisol, especialistas en limpiezas de oficinas y comunidades de propietarios. Servisol, seriedad y experiencia, garantía de un trabajo bien hecho. Servisol, en calle Cabo Prior 911 de Ferrol, teléfono 981-321999 o 673-473-950.
Y saludamos a estas horas de la tarde de este jueves día 9 de diciembre a todos aquellos que además de en el 97.9 de FM también nos escuchan ahora en el 101.3 de FM y en el 837 de Onda Media. Vamos a actualizar la información de esta jornada y lo vamos a hacer con nuestro compañero Javier García, y es que el alcalde de Ferrol, por ejemplo, el alcalde de Cariño y la diputada nacional Montserrat González de Aspontes serán integrantes de las comarcas de Ferrol, Terra Eume y Ortegal de esa nueva ejecutiva del Partido Socialista, encabezada por Valentín González Formoso. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues efectivamente, son 58 los miembros totales con los que cuenta la Ejecutiva Socialista, una ejecutiva amplia, es la dirección del Partido Socialista ahora en Galicia, encabezada, como bien decías tú, por el también alcalde de Aspontes y presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, y en la cual entra el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, en este caso responsable de la Secretaría de Industria y también de Transición Ecológica. Al propio Ángel Mato le preguntábamos esta mañana, este mediodía, en una comparecencia para hablar precisamente de otros asuntos de ámbito municipal, si esto era importante para el alcalde, ¿no? Y Ángel Mato pues decía que él lo que tenía claro es que entendía la política tal cual la entiende Valentín González Formoso, que es los partidos están para ayudar a los ciudadanos a conseguir una mejor vida. Le preguntábamos también acto seguido si su inclusión en la ejecutiva, en la dirección del Partido Socialista, significaba también el poder dar el salto a ser secretario local, porque hay que recordar que aquí es Beatriz Estallo, la líder de los socialistas gallegos. Ángel Mato decía que ahora mismo lo que tocaba era otro asunto, que antes del Congreso local va a ser todavía el Congreso Provincial. Hablaba que durante el primer trimestre del próximo año previsiblemente se van a celebrar los dos, pero decía que de momento está bastante ocupado ya con su puesto de alcalde, pero bien es cierto que en su rostro se veía también unas ciertas ganas de ser secretario general del Partido Socialista aquí en Ferrol.
Bueno, pues esto lo tendremos que ir viendo con el tiempo. También tenemos que hablar del incremento que sigue continuado en los casos de COVID y del testimonio que también escucharemos de la hija de uno de los tres fallecidos durante los últimos días en nuestras comarcas.
Sí, efectivamente, pues el coronavirus sigue preocupando. Ya estos últimos días festivos superábamos esa barrera de los 400 casos activos. Bien, es cierto que la hospitalización sí que está bastante contenida, o eso es al menos lo que nos tratan de trasladar desde el ámbito sanitario, pero preocupa el que día a día, poco a poco, siga incrementando. Sobre todo ahora preocupa el ámbito educativo y hay muchas esperanzas con esa vacunación para los menores entre 11 y 5 años que va a comenzar en principio la próxima semana. Va a ser aquí en el caso de Ferrolterra, Eume y Ortegal, en FIMO. Se va a hacer por la tarde para facilitar a que los progenitores puedan llevar allí a los pequeños a vacunarse, y es algo importante sin duda alguna ahora mismo.
Bueno, y vamos a poder ver aquellos lugares de Ferrol, de nuestro patrimonio, que habitualmente no están abiertos a la ciudadanía. ¿Cuáles van a ser?
Bueno, pues efectivamente la Semana del Patrimonio Invisible va a ser concretamente entre el día 15 y el 18 de diciembre. Algunos de los lugares que se van a poder visitar, por ejemplo, es la estación naval de Agraña, pudiendo incluso cruzar ese túnel, porque es un lugar que no está abierto a la ciudadanía, son unas instalaciones militares, el Casino Ferrolano, también el Pazo do Monte, el Archivo Intermedio Militar del Noroeste, que están aquí en el baluarte del Infante, o también, por ejemplo, incluso el Ayuntamiento de Ferrol, aquellas dependencias que no están abiertas habitualmente al público, o incluso también el Teatro Jofre. También la Iglesia y Cementerio de San Salvador de Serantes van a estar abiertos entre miércoles, jueves, viernes y sábado. Es una iniciativa que desarrolla el Ayuntamiento de Ferrol. Para poder participar hay que inscribirse mediante internet. Uh-huh. Es en la dirección www.patrimonioinvisible.gal. Se pueden hacer un máximo de 3 visitas para 2 personas, para de alguna forma no colapsar la reserva, y la apertura de la reserva se abre a partir del próximo lunes a las 5 de la tarde. No. Es importante realizar esa reserva a partir del lunes a las 5. Todos aquellos que, bueno, pues sean al final que se va a hacer esta reserva por orden de inscripción, recibirán un correo electrónico de conforme disponen de una de las plazas.
Gracias, Javier. Recordamos la dirección www.patrimonioinvisible.gal de Ferrol para poder ver, entre otras cosas, bueno, ese túnel de la estación naval de Agraña, que muchos no conocemos. Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para ampliarnos estas y otras informaciones que vayan llegando a nuestra redacción. Y ahora es tiempo de irnos a los deportes. Y aquí tiene todos los detalles nuestro compañero Santi Rey. Buenas tardes.
Saludos, Sara. Buenas tardes. Pues a la espera de a ver qué pasa con las pruebas PCR que se han hecho, la gran mayoría de los jugadores del Parrulo, alguno todavía no han hecho esa prueba para saber si el equipo ferrolano está en condiciones de jugar el sábado a las 7:30 en Amalata frente a Elegido. Por el momento, los que han hecho la prueba han sido negativos y, por lo tanto, están a espera que también el Sergas, como son jugadores que están vacunados, les deje volver a entrenar. Pero con el tema de que tienen que entrenar sin mascarilla, están pendientes de que se lo confirmen para poder preparar ese partido del sábado. Por ahora es una incógnita, en el club creen que sí que se va a jugar, pero todo pendiente de lo que digan las autoridades y de lo que diga también la federación, y a la espera de conocer esos últimos resultados de los jugadores de la plantilla que falta por conocerse. También se han tenido que hacer algunos del filial que entrenan con el primer equipo y el juvenil, los jugadores del juvenil, y por lo tanto un mar de dudas de lo que va a pasar a 48 horas de que se dispute esa confrontación. Destacar que ayer hubo bastante fútbol y fútbol sala. Por una parte, en fútbol, jornada en la tercera división, donde el Somozas perdió en su campo ante Obarco por 0-2, a pesar de ello conserva la primera plaza de la clasificación. Mientras que en la Preferente Galicia también hubo jornada, donde Las Pontes jugó como local en Opoboado, empatando a un tanto ante el Residencia, mientras que el Galicia de Mugardos cayó derrotado ante el Lemos en Apedreira por un tanteador de 1-3. También ayer hubo Copa de la Reina para el Valdetires, un Valdetires que recibió en el pabellón de Amalata en esta ocasión a uno de los equipos de superior categoría como es el Pollo Pescamar, y acabó sucumbiendo el equipo ferrolano por un marcador de 1-4. Y también hubo Copa Galicia masculina para el CIA de Narón, que dice adiós a la competición tras perder en la cancha del 5 Coruña por 3-2. De esos partidos hablaremos también en el tiempo de deportes a partir de las 3:30. También pues iremos con la última hora del Baxi Ferrol, que continúa preparando el partido que el sábado a las 4 de la tarde va a dirimir en el pabellón de Amalata, el derbi gallego de la máxima categoría ante el Ensino Lugo, con dos equipos que están en la zona baja de la tabla y con unos puntos muy importantes para ambas formaciones, y en principio todas las jugadoras en condiciones para esa cita. Y también destacar que hablaremos del Racing, de ese partido que prepara para jugar en Irún el sábado a las 5 de la tarde. El equipo acaba de finalizar la sesión de entrenamiento y mañana harán una última sesión antes del desplazamiento a tierras vascas, buscando pues conseguir una victoria que le siga acercándose a esos 5 primeros puestos de la clasificación, que es el objetivo, tratar de acabar en ellos antes de que el parón de Navidad. A las 3:30 y hasta las 4, toda la información deportiva a través del 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Andy, te esperamos. Cuando mejor se está en casa es cuando estamos rodeados de los nuestros, compartiendo ilusiones y sonrisas y disfrutando de los buenos momentos en familia. Por eso, desde Hermanos Pérez Polo queremos hacerte llegar nuestra felicitación navideña, deseándote las más alegres y hogareñas fiestas. Muebles, electrodomésticos y calefacción Hermanos Pérez Polo. Muebles en la Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170, y electrodomésticos en calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Siempre a tu lado. Desde Hidronor Grupo Capella, un año más, seguimos llevándote todo nuestro calor y el mejor gasóleo para tu calefacción. Gasóleo calefacción Repsol B-Energy 10E+, el gasóleo de última generación con el que puedes ahorrar hasta un 30%. Además, haz tu pedido ahora y hasta el 31 de marzo de 2022, llévate un regalo seguro. Hidronor Grupo Capella, Asneves Capella, teléfono 981 45 94 24. Hidronor Grupo Capella, por servicio, calidad y cantidad de plena confianza.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
estar informado.
Antes de irnos al boletín informativo de la una de la tarde, recordamos que hoy Mamá Cabra con un Obradoiro de Arrolos estará a partir de las 6:30 de la tarde en la capilla del Torrente Ballester para interpretar y enseñar a las familias muchos cuentos y muchas canciones también para dormir a los más pequeños de la casa. Es un espectáculo dedicado a los menores de 0 a 3 años. Además, la compañía Illana llegará aquí a la ciudad de Ferrol mañana, viernes, a partir de las 8:30 actuarán con el espectáculo Greenpeace en el Teatro Jofre de Ferrol. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía
Cope Ferrol.
Estar informado.
Cope Ferrol Necrológica. Falleció en Loira don José Modesto López López, conocido por Modesto de Vigo de Candail. A los 88 años de edad, después de recibir los santos sacramentos, descanse en paz. Su esposa Lidia Paz Cova, su hijo Nicasio López Paz, conocido como Nicasio da Chaíña, hija política María Teresa Mouriz Pérez, nieto Fernando, nieta política Paula, hermano Edelmiro, fallecido, con suegros Andrés y Felicitas, ahijado Manuel Iglesias Fonticova, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma. El entierro tendrá lugar mañana viernes en el cementerio de San Pedro de Loira, con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde. El funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Y comenzamos a partir de este mismo instante el espacio de opinión del oyente, el tiempo de Usted Dirá. Para participar tenéis que marcar el 981-33-3105, 981-33-3105, o bien escribirnos un mensaje de audio o de texto al 687-968291, 687-968291. ¿Qué tal se os ha dado este puente de la Constitución y de la Inmaculada? El número de casos COVID sigue en aumento. Y después de la 1:30 también vamos a charlar con la hija de uno de los 3 fallecidos durante los últimos días por COVID-19. Critica que los protocolos no funcionan en los centros sanitarios, en este caso en el complejo hospitalario Arquitecto Marcí de Ferrol, puesto que su padre ingresó con una patología, estaba ingresado en la quinta planta, se le hizo una PCR que resultó negativa, pero a la semana comenzaron los síntomas de COVID. El antígeno dio positivo y a partir de ahí su estado de salud fue empeorando hasta su fallecimiento este pasado lunes. Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Hola, qué buenas tardes. Mira, yo es con respecto a lo que vi ayer en la televisión de ver a Valentín González Formoso pasándole, agarrándole la manita a Pedrito Sánchez y toda la historia esta. Este señor, cuando iban a cerrar Endesa, dijo que él anteponía el pueblo antes que el partido. Ayer ya lo vimos. Primero es el partido y lo que le digan de Madrid, y después que den por donde le tengan que dar a los del pueblo. Porque a la gente se queda sin trabajo y esta gente se sigue intentando colocar. La otra ni aparece ni se le ve a la ministra, la superministra de trabajo, que más que de trabajo sería del paro, pero debería venir a hacer de vez en cuando una visita. Que tenemos unos políticos en la comarca de Ferrol que es para tirarlos a todos a la marea y que lleguen a donde están las instalaciones de LEDA. Venga, muchas gracias.
De acuerdo, gracias por su llamada. Este oyente hablaba de ese congreso número 14 nacional del Partido Socialista que se celebró ayer en Santiago. Allí el alcalde de Ferrol, el alcalde de Cariño, la diputada nacional Monserrat González y conjuntamente con Valentín González Formoso serán los integrantes de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal en la nueva ejecutiva del Partido Socialista de Galicia. Mato asumirá el área de política industrial y transición ecológica, Alonso Pumar la secretaría municipal de ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes y Monserrat García ocupará una de las secretarías ejecutivas en un órgano compuesto por un total de 58 personas. Continuamos con otra intervención. Buenas tardes.
Buenas tardes. Totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir este señor. A partir de este momento el señor Formoso ya no va a hacer nada ni va a mover un dedo por el tema de Aspontes, pero nada va a hacer. Simplemente va a hacer lo que le mande Pedro I el Mentiroso. Un saludillo para la COPE.
Un saludo, buenas tardes. Recordamos que Valentín González Formoso ha sido escogido como líder del Partido Socialista aquí en Galicia. También es presidente de la Diputación de A Coruña, además de alcalde del Concello de Aspontes. Continuamos, buenas tardes.
Buenas tardes. Que el señor presidente estuvo ayer en Santiago presumiendo de que estamos a la vanguardia de Europa. Me recuerda cuando Zapatero decía que estábamos en la Champions League y luego tuvo que venir Rajoy a rescatarla. Pues este señor, que nunca miente, y si miente, lo hace sinceramente, que en las elecciones generales prometió, por activa y por pasiva, que nunca, nunca pactaría con comunistas, ni bildos, ni con separatistas. Hasta el día siguiente, que con el abrazo del oso, pactó con todos ellos. Por lo tanto, que fueron unas elecciones engañosas y fraudulentas. Y en Andalucía les prometió que si salía elegido, las casas de más de 3 pisos tendrían ascensor, y lo que tuvieron fue una ley con más protección para los ocupas. Este señor tenía que finalizar los mítines diciendo prometo y prometo hasta que meto.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta opinión. También nos vamos al WhatsApp para hablar de temas locales. Nos dice un oyente, estamos peor que en la época de Jorge Suárez y sus secuaces melenudos. A este alcalde que solo sabe sacarse fotos, hacer entrevistas, en todas dice mentiras y se pasea de bar en bar, decirle que arregle lo que queda de Ferrol, que da pena verlo. Los vecinos, cada cual va a reparar su casa y nadie hace nada. La pelota está en su tejado, don Ángel Mato, don alcalde, ahí lo dejo. Bueno, pues ahí queda también esa opinión. 981-33-3105 es el teléfono de participación de este espacio decano de la radio en Galicia, de Usted Dirá. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, están muy preocupados por la reforma laboral. No, señor, primero había que estar preocupado por crear puestos de trabajo y luego la reforma laboral. Así no vamos a ninguna parte. Aquí en Ferrol no se crea empresa. La única empresa que había era Navantia, que lo único que está haciendo cosas que no era suya, que era lo naval, éramos potencia mundial, oiga pues, por líos de aquí y de allí, oiga pues, ahora están haciendo trípodos de esos, que ya nos está haciendo la competencia China. Oiga, que se deje primero crear trabajo, después viene el resto. Y hay otra cosa, el Sánchez Aguilera, aquel barrizal, aquello es una pobreza, pero que quite los coches, sí, que asfalten todo. Por lo menos puede venir ahí el Falcon y el helicóptero. Buenos días.
Gracias por su intervención también. Muy buenas tardes. Y nos dice un oyente, para usted dirá, durante todo el día de hoy es imposible, lo pone en letras mayúsculas, que absolutamente nadie en ninguna extensión conteste al teléfono del Concello de Ferrol. Llevo horas intentándolo. Si nadie hay para contestar, quizás porque alargaron el puente. No deberían de dejar ya esa locución que te dejan esperar eternamente. Por favor, pregunten desde COPE, porque hoy jueves nadie atiende. Hagan la prueba. Nos manda el teléfono, si el teléfono está correcto, y dice nadie, absolutamente nadie, al otro lado. Increíble. Si a alguien le ha pasado algo similar, pues puede llamarnos también al teléfono de Usted Dirá. Aquí sí que lo atendemos. Más opiniones en el WhatsApp de COPE. Hola, buenos días. Yo llamo a ver si el Ayuntamiento de Valdoviño, a ver si se mueven, porque llevamos casi 2 semanas sin señal en la televisión. Ya llamaron la semana pasada, que se muevan, porque para pedir votos bien que lo hacen, pero después de que están dentro, al ciudadano, que les den. Muchas gracias. Y otra nueva opinión. Hola, muy buenos días. La semana pasada intenté entrar para preguntar a la alcaldesa de Narón por el aparcamiento del nuevo ambulatorio, que ya es un barrizal. No pude entrar. No sé si será que sigue esperando por los fondos europeos. Que se disculpen, porque eso da vergüenza ajena. No sé qué estará esperando también el alcalde de Ferrol para decentar el barrizal del Sánchez Aguilera. Seguro que esperan a que llueva. Como no son los ayuntamientos que más caro tienen los impuestos y los sueldos de ambos son tan bajos, siguen mirando llover y los ciudadanos seguiremos con el problema de estacionar y nos seguirán multando. Entre tanto, los señores y señoras alcaldes y alcaldesas siguen mirando si llueve. Gracias por este espacio. Saludos. Gracias a ustedes por ir confeccionándolo poco a poco. Tenemos una nueva llamada. Buenas tardes.
Hola.
Hola, buenas tardes. Tienes que bajar un poquito el sonido de la radio para que te escuchemos mejor.
Vale.
Cuéntanos. Hola. Hola, hola. Tiene que bajar el sonido de la radio, por favor, de todo. El volumen a cero, porque si no se nos acopla y no somos capaces de escucharle.
Ya está.
A ver ahora.
Mire, ¿me oye?
Más o menos, no muy bien, pero bien, bueno, díganos.
Bien.
Ahora mejor.
Mire, yo la primera vez que vi la cara al Pedro Sánchez, ya dije, además lo dije en esta emisora, que iba a ser un Pedro rencoroso, que lo único que quería era para su bolsillo, y promete, y al final no hizo absolutamente nada y pató con quien le dio la gana. Y para estar en el gobierno tampoco vale todo, señor presidente, tampoco vale todo. Y ahora le digo otra cosa para el alcalde, yo lo conozco. Y por favor, que se deje de tanta mandanga y que arregle las calles. Que arregle las calles de Ferrol. Me da igual lo que le ponga. Me da igual. Si tienen que traer la ceniza de La Palma, pues que lo traigan. Pero por favor, que arreglen las calles, que dan asco. Es una pena cómo está Ferrol. Yo vine a vivir a Ferrol en el año 70 y esa era una maravilla de pueblo. ¿Y cómo está ahora este pueblo? ¿Cómo está? Con la pena que me da. Muchas gracias,
De acuerdo. Muchísimas gracias. Saludos.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Continuamos en Usted Dirá, lo haremos durante cuatro minutitos más, que podéis aprovechar para consultarnos, opinar sobre las noticias y los temas de interés. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Vamos a ver, esto es una...
¿Hola? Le perdemos, tiene mala cobertura, le perdemos. A ver si se puede situar en un sitio... Cuéntenos.
A ver, ¿me escucha ahora?
Más o menos, sí.
Vamos a ver, esto es una queja para el Ayuntamiento de Ferrol, sobre todo para los concejales, porque desde luego es lamentable que para hablar con un concejal haya que pedir cita previa, para hablar telefónicamente con un concejal. Yo llevo intentando desde hace dos semanas hablar con el señor Lupe y soy incapaz de hablar con él. Ni me devuelve llamadas y llamo a la centralita y me dicen que para hablar con el señor Golpe hay que pedir, solicitar por registro cita previa. Esto es lamentable. Esto es una dictadura hacia los representantes vecinales y sobre todo hacia los vecinos también. Nada más.
De acuerdo, muchísimas gracias. Si hoy un oyente se quejaba de que no podía coger línea con el ayuntamiento, pues este oyente también se queja de esa cita previa necesaria para poder hablar telefónicamente con un concejal de Ferrol. Nos hablaban de los problemas que tienen en Valdoviño para la recepción de la señal de televisión y nos dice otro oyente, buenos días, o mesmo problema con televisión, temolo en Asomozas, non é de pouco tempo, precisamente levamos moito máis dun ano que non temos sinal casi nunca. Gracias a COPE pola vosa compañía. Nada, gracias a vosotros, como sempre, por estar ahí. Nueva opinión en el WhatsApp. Es vergonzosa la atención telefónica de servicios, no sé a qué se refiere exactamente, el servicio, que pagamos todos. Hoy me tiré media mañana para contactar con el SEPE y al final para darme cita para dentro de 6 días. Que pongan empleados, por favor. Bueno, pues estas son las diferentes quejas que han ido confeccionando este tiempo de Usted Dirá. Mañana viernes pues tenemos una nueva opción para que podáis llamarnos entre la 1:20 y la 1:30 de la tarde. Seguimos en el 97.9 de FM con muchos más contenidos, entre ellos el testimonio de una de las hijas de los fallecidos por COVID, de los últimos 3 fallecidos por COVID en los últimos días. Continuamos. ¿Buscas un regalo especial? ¿Algo cómodo, útil y bonito? Ven a Calzados Mara, descubre un mundo de posibilidades en las mejores marcas de zapatos y complementos para señora y caballero. Calzados Mara, en Avenida Souto Vizoso, número 3 de Narón. La moda más bonita para tus pies y el mejor regalo, tu ilusión de regalar.
mesa el mantel.
Con Casa Sedes, llévate tus platos listos a donde quieras. Platos caseros, raciones, meriendas y llámanos, te lo organizamos. Casa Sedes, de nuestros fogones a tu mesa. Estamos en Plaza Doctor Iglesias Ferrol y redes sociales.
Asociación de Empresarios Ferrolterra organiza o martes día 14 una xornada de reflexión sobre o futuro económico da comarca. Fondos Next Generation, Porto Exterior, Zona Franca, sectores estratégicos son algunas das cuestións a tratar polos nosos relatores. Fernando González Laxe, catedrático de Economía Aplicada, Ramón Yáñez Braje, enxeñeiro técnico naval e Miguel Vázquez Taín, presidente do Consello Galego de Economistas. Inscríbete no teléfono 981-333-305 ou na web da nosa entidade. Impulsando Desenvolvemento Económico, Asociación de Empresarios Ferrolterra, Deputación da Coruña. Lembra, martes 14 de decembro, na sede de a Fundación.
Clínica Dental Lucía de Miguel. Financiación hasta 60 meses. Especialistas en ortodoncia invisible, Invisalign e implantes. Primera consulta gratuita. Teléfono 981-31-6135, calle Cataluña 2, Ferrol, detrás del ambulatorio. Toma nota. Teléfono 981-31-6135.
En los últimos días hemos tenido que comunicar, varias noticias. Han fallecido tres hombres afectados por coronavirus ingresados en el Hospital Arquitecto Marcide. Tras estas muertes, el área sanitaria de Ferrol llega a los 236 fallecidos a causa de la pandemia desde marzo del pasado año 2020. El Sergas daba cuenta del fallecimiento de un hombre de 84 años el pasado domingo, día 5. Al día siguiente, el lunes día 6, fue un hombre de 79 años el que perdía la vida a causa del coronavirus, mientras que el último fallecimiento corresponde a otro hombre de 76 años, que perdía la vida este pasado martes. Esta misma mañana recibíamos en esta redacción la llamada de Ana María. Es la hija de ese hombre que fallecía el pasado lunes día 6 de diciembre, de 79 años. Ingresaba el 22 de noviembre en el Hospital Arquitecto Marcide. Se le hacía una prueba PCR que arrojaba un resultado negativo y después de 30 horas en urgencia le subieron a la quinta planta. El pasado lunes fallecía por COVID sin tener esa patología previamente, esa enfermedad, antes de ingresar en el hospital. Vamos a hablar con la que ha querido hablar, con la que se ha puesto en contacto con nosotros para contarnos esta historia, con su hija, Ana María. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ana María, usted lo que quiere denunciar es que los protocolos no funcionan. ¿Por qué motivo?
No, los protocolos no funcionan porque, a ver, yo considero que una vez que el paciente da negativo en PCR, deberían de al acompañante hacerle tan siquiera un test de antígenos para confirmar de que el acompañante no da positivo. Otra cosa que me pareció rara, porque te pedían el certificado COVID para poder entrar a hospitalización, pero no te pedían el DNI. Yo tengo mi certificado COVID, pero con mi certificado COVID puedo hacer 50.000 certificados COVID. Porque si no te piden el carnet de identidad, da igual que te llames Ana que te llames María.
No se contrasta la identidad, claro.
Claro, no se contrasta la identidad. Otra cosa, me parece que si una persona da negativo en COVID, no levanta fiebre hasta una semana después, pues en el primer momento en que levanta fiebre, deberían de avisar a los acompañantes de que levanta fiebre, que se le va a hacer un test de antígenos y podría haber muchos menos contagios.
Ana María, ¿por qué patología ingresó su padre el pasado día 22 de noviembre en el Hospital Arquitecto Marcide?
Pues mi padre ingresó por un pequeño problema de pulmón, donde tenía un poco de líquido en el pulmón, que parece ser que fue provocado por una arritmia, que, bueno, el corazón al bombear fuerte, ese líquido lo manda para los pulmones. Entonces, él lo que tenía era un poquito de líquido en el pulmón. Entonces, ingresó. Y bueno, iba mejorando hasta que levantó fiebre. El lunes 29 devolvió el desayuno y se mareó. Entonces, al marearse, le hicieron el test de antígenos y dio positivo. En el momento en que dio positivo, nos avisaron para que saliéramos de la habitación los acompañantes y a él lo subieron a planta COVID para hacer PCR. A mí me llamaron que me viniera para mi casa y que solicitaron una PCR.
Que también resultó ser positiva, ¿verdad?
Claro está. Yo fui a hacer la PCR el 29 y yo he dado positivo. He estado 10 días en confinamiento. No tuve síntoma ninguno. Yo no he tenido síntomas, pero mi padre sí. Mi padre, el COVID le provocó una neumonía. Y la neumonía, claro, el COVID no, con el COVID no te pueden poner antibióticos.
Ya.
El COVID resiste a los antibióticos.
Entiendo que su padre tenía también la pauta de vacunación completa, ¿y usted?
Mi padre le faltaba la última dosis de vacuna, que lo llamaron para vacunar cuando ya estaba ingresado.
¿La tercera?
La tercera dosis.
Uh-huh.
La tercera dosis lo llamaron para vacunarse cuando ya estaba ingresado. Yo precisamente le hablé al médico de si no le podrían poner allí la tercera dosis. Me dijeron que primero que había que solucionar el resto de problemas.
Ana María, ¿su padre estaba acompañado en la habitación de la quinta planta por otro paciente?
Estaba acompañado por otro paciente. El otro paciente, la verdad, yo no sé si dio positivo o si no, porque nos mandaron salir ya corriendo y bueno, el acompañante del otro señor no pudo entrar. En teoría, quiero creer que a mi padre lo subieron y el señor quedó aislado en la habitación. Quiero creer eso. No sé si fueron esos los protocolos o no.
Ana María, para finalizar, entiendo por sus palabras, por lo que me quiere contar, que su padre ingresó en el hospital por una cosa, sin tener la COVID-19 y que acabó falleciendo por esta enfermedad, supuestamente, que contrajo en el mismo hospital. Esto es un poco lo que nos quiere decir. ¿Cuáles son las medidas que va a adoptar usted o que le gustaría que sucediese o que alguien se pusiese en contacto con usted? Dígame.
Yo no puedo adoptar medida ninguna. Porque, en teoría, yo no puedo probar que mi padre se contagió en el hospital. Yo no puedo probar eso. Y yo no tengo dinero para gastar en abogados para que unos se tapen a otros. Porque suele ser así. Unos tapan a otros y nada, que al final quien lleva las de perder es el paciente, que no es el hospital. Y lo que sí les pediría, que por favor cambien los protocolos y que o bien no dejen estar a ningún acompañante con ellos, que es triste, yo entiendo que es triste, pero para mí fue más triste que yo no pude despedirme de mi padre. Yo no pude ver a mi padre. Lo único que voy a ver es mañana un bote con sus cenizas.
Ana María, muchísimas gracias por contarnos este testimonio y la acompañamos en el sentimiento. Mucho ánimo.
Gracias a ustedes. Muchas gracias.
Cristalería San Juan, 30 años con vosotros, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, antes Aisla Glass, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón, teléfono 981-370937. o Concello de Narón ten programadas varias xornadas informativas sobre especies exóticas invasoras e eficiencia enerxética en varias asociacións veciñais de Narón. Coñece como as especies invasoras afectan a diversidade biolóxica. Coñece tamén como podes aforrar no teu gasto enerxético e contribuir a unha mellor eficiencia enerxética e a combatir o cambio climático. Asistencia libre e gratuita ata completar aforo. Infórmate na Asociación do teu barrio ou en www.narón.es. Organiza Concello de Narón.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Hoxe nesta sección a Radio en Verde imonos a chegar novamente á Cooperativa do Val, unha asociación autónoma de persoas que se uniron fai moitos anos xa voluntariamente para formar unha organización democrática. A súa intención, facer fronte ás necesidades e aspiracións económicas, sociais, culturais, común a todos os socios baseándose nese principio de axuda mutua. Falamos da Fundación Terra Trasancos en anteriores entrevistas, pero hoxe imonos a chegar concretamente a área do supermercado, a esa área onde podemos atopar moitísimos produtos coseitados e elaborados na nosa zona, cos que podemos formar cestas e regalos, bueno, as cestas de Nadal moi típicas destas datas. Imos a charlar a continuación de todo isto coa súa xerente Marta Vázquez do Pico. Benvida, boa tarde.
Hola, que tal? Boa tarde.
Bueno, estamos a piques de celebrar o Nadal. Este mes de decembro xa é un mes de Nadal por excelencia, no que, bueno, pois a maioría das empresas, incluso particulares, tamén para facer agasallos a traballadores, a familiares, a amigos, levanse moito isto das cestas, non? Que ofrecedes vosoutros en canto a estas cestas e regalos que se poden, bueno, pois adquirir na vosa cooperativa, no voso supermercado?
Sí, mira, pues como tú me ben dices, esto digamos un regalo muy socorrido, o tema das cestas de Nadal, por diversos motivos. Normalmente a xente, pues cando non se lle ocurre facer un agasallo tradicional, pues pensa nisto. Pensa en nós, porque facemos unhas cestas bastante especiais, porque son moi personalizadas, sempre son o que o cliente desexa. Nunca, nós non temos unha cesta estándar, por decirlo así, sino que damos a idea, vámoslo guiando un pouco según as súas preferencias, o seu importe, evidentemente, claro, pode ser do importe que desexe, e vamos sempre facendo o que o cliente desexa. Evidentemente, sempre o vamos guiando polos produtos que sabemos cos cales vai quedar ben coa persoa que quere agasallar, e sempre facéndolle hincapé nas marcas propias que temos, nas marcas galegas, nas marcas de cercanía, un pouco para que este agasallo sexa especial. Uh-huh. Onde notamos moito tamén isto é, en Nadal sobre todo, é na xente que ven de fora, ou nas persoas de aquí que queren agasallar esas persoas que veñen de fora. Uh-huh. Notase moitísimo, porque a xente de fora aproveita para pues levar despois a seu punto de residencia pues un regalo, un agasallo, pues especial, por decirlo así, con produtos da súa terra, ou viceversa, pues as familias de aquí pues esperan os seus familiares con este agasallo especial tamén.
Claro que sí, porque os produtos de aquí, de cercanía, os elaborados tanto pola vosa cooperativa como os de proximidade, teñen unha gran sona, non só sona, senón tamén calidade. Pero ademais tamén tedes produtos gourmet que, bueno, pois se poden ampliar nesas cestas que podemos adquirir, Marta, en calquera dos supermercados, na Cooperativa do Val, no supermercado de Serantes ou tamén no supermercado de Xulia.
Sí, mira, a elaboración das cestas faise no supermercado central do Val, pero o encarga da mesma podese facer en calquera das zonas comerciais, en calquera dos tres supermercados, en la central, na o de Serantes ou no de Xulia podese facer, pero o que a elaboración e incluso a personalización de poder falar coa persona que elabora as cestas, un pouco que sea a guía, neste caso da mesma,
faise sempre desde a central, porque é onde facturamos toda a producción, por decirlo así.
A central que está na Estrada de Valdoviño, número 459-461 de Narón. Contame un poquinho que o máis demandado, aquilo que as empresas ou os particulares máis levan.
Moita diversidade. A ver, como ti moi ben dís, temos, por exemplo, temos moitísima demanda de empresas que fan as cestas para os seus traballadores. O que demandan estas empresas é precisamente esa diferencia nas cestas. A ver, non é simplemente o agasallo, o aguinaldo, pois de toda a vida na que vai unha caixa con X produtos navideños, e xa estaría. Non, é unha cesta que vai decorada, que vai con produtos 100% galegos, e que ten unha nota distintiva. É dicir, esa persoa, ese traballador da empresa X, vai recibir pois, da súa empresa un agasallo personalizado. Eso ten un valor engadido, por decirlo así. Entonces, cada vez máis empresas están vendo que facemos eso e gustalles e veñen solicitalo.
Marta, moitísimas grazas. Xa sabedes, en esa cooperativa do Val, ubicada na Estrada de Valdoviño, 459-461 de Narón, e tamén no supermercado de Serantes ou supermercado de Xuvia. Ademais, simplemente por mercar, imos ter acceso a diferentes sorteos. Unha cesta valorada en 150€ e tamén outro gran sorteo, un robot de cociña ou unha televisión. Moitísimas grazas. Saúdos.
Neda, un concello para vivir, aos pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura, de bons servicios, de tranquilidade e de cercanía con toda a Bisbarra. Ven a Neda, coñécenos, vive en Neda.
Cope Ferrol Necrológicas, recordamos que falleció en Loira el señor don José Modesto López López, conocido por Modesto de Vigo de Candaíl, a los 88 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Lidia Paz Cova, su hijo Nicasio López Paz, Nicasio da Chaíña, hija política María Teresa Mouriz Pérez, nieto Fernando, nieta política Paula, hermano del Miro, fallecido, consuegros Andrés y Felicitas, ahijado Manuel Iglesias Fonticova, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma. El entierro tendrá lugar mañana viernes en el cementerio de San Pedro de Loira con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde. El funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño.
Alegra el día con unas flores, con un poco de imaginación y buen hacer conseguiremos lo que buscas para regalar en estos días de fiesta, adornar la casa y, como no, para ti. Acércate a la tienda de Emma en Plaza de Amboaje, calle Real 201 de Ferrol. Teléfono 981-359876. Te sorprenderemos. ¡Felices fiestas! Mesón a Granxa en San Sadurniño para sus reuniones familiares o de amigos, para sus comidas o cenas de empresa o para cualquier celebración. Acérquese y disfrute de nuestros platos, churrasco, pulpo, bacalao o de nuestra espléndida carta. Mesón a Granxa, pídanos presupuesto sin compromiso. Mesón a Granxa en San Sadurniño. Reserve su mesa en el 981-4902-12.
¿Necesitas segregar tu terreno? ¿No coinciden los metros con el catastro? ¿Quieres iniciar tu actividad en un nuevo local, construir o reformar tu vivienda? Giovanna Arquitectura Ferrol te asesorará y acompañará, adaptándose a tus necesidades y a tu presupuesto. Infórmate en la web giovannasanchezarquitectura.com o llamando al 679-051-727.
NG Interiorismo, pasión por el diseño, la decoración y el mobiliario. Proyectos que integran la calidad y los detalles. Noa Grueiro Interiorismo, desde 1950, en Ferrol y Miño. El estilo es eterno.
En los próximos minutos, una vez más, nos vamos a acercar al Centro Neuraxis. Es una clínica de rehabilitación neurológica y desarrollo infantil en el que un amplio equipo de profesionales de muy diversa índole están, bueno, pues comprometidos para sacar adelante y mejorar la calidad de vida de cualquier persona que haya tenido una lesión en su sistema nervioso. Vamos a entrevistar a continuación al responsable del centro y del área de fisioterapia. Ana Novo, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada.
Recordamos que este centro está ubicado en el número 204-206 de la carretera de Catabois. Su teléfono para cualquier cuestión, pregunta, para pedir cita, es el 881-939-195. Ana, hoy nos vamos a centrar, ya que están, bueno, pues en las fechas navideñas a la vuelta de la esquina, los más pequeños de la casa, sobre todo esos niños entre 0 y 6 años, son quizás los grandes protagonistas, los que mayor número de regalos reciben, y siempre a las familias y a los allegados nos surgen esas dudas de qué juguete regalar. ¿Cuáles son los elementos que podemos tener en cuenta a la hora de escoger un juguete para esta franja de edad?
Pues mira, hay determinados aspectos que están en relación a la seguridad, ¿vale? A cómo es el juguete de seguro, ¿vale? Por una parte, pues obviamente ver que el juguete tenga un certificado CE y comprobarlo también en las compras online, ¿vale? Porque es un aspecto muy importante. Eso significa que está, digamos, avalado por la Unión Europea, ¿vale? Uh-huh. Y por otra parte, pues ver cuáles son las preferencias y las necesidades que el niño tiene en cada momento de su evolución. Ahí podemos decir de forma genérica que los peques de 0 a 1 año que se encuentran en una etapa más sensorial, pues van a necesitar juguetes que estimulen más un desarrollo global, tanto a nivel motor como a nivel, digamos, cognitivo. Esto significa pues que le ayuden a desarrollar los sentidos y estimulen esto. Vale, también hay que tener en cuenta pues cuál es la capacidad del niño en cada momento y ver que si el niño, por ejemplo, en ese momento, un peque de 6 meses, pongamos, se desenvuelve siempre en un plano, sobre la alfombra, pues no podemos pretender darle un juguete, por ejemplo, con el que necesite utilizar las dos manos, porque eso significaría que el niño puede sentarse solo.
Claro. Claro. ¿Cuáles son los juguetes no recomendados? Aquellos que en ningún caso deberíamos de comprar o de regalar para esta franja de edad.
Como juguetes que no recomiendan los expertos, son sobre todo juguetes, pues, por ejemplo, digitales, las pantallas, ¿vale? Ese tipo de juguetes están contraindicados en esa franja de edad y muy especialmente en los niños menores de 2 años. Es decir, en los menores de 2 años se recomienda no utilizar las pantallas, puesto que favorecen que el niño sea mucho más pasivo, ¿vale? No favorecen su desarrollo, sino justo al contrario. Hacen que el niño esté quieto y uh-huh. se quede mirando hacia la pantalla, pero eso no ayuda tampoco, por ejemplo, que podríamos pensar que eso favorece que puedan mantener más tiempo la atención, y es justo al contrario. El niño lo que aprende ahí es a que todas sus demandas se van a cubrir en el momento uh-huh. y generan además poca tolerancia a la frustración, además de, bueno, del daño que podrían hablar los oculistas sobre el daño que genera a nivel ocular.
Yo prolongaría esta recomendación hasta más de 6 años incluso, pero bueno, lo vamos a dejar aquí, que estamos centrados en esta franja de edad. ¿Cuál es un poco, Ana, la relación también entre escoger un buen juguete y cómo ese buen juguete, adaptado a cada necesidad de cada peque, va a influir en su desarrollo madurativo, en sus diferentes destrezas también manuales?
Los juguetes influyen en el desarrollo del niño. Si bien es cierto que hay otras muchas cosas que influyen mucho más. Nosotros en Neuraxi siempre decimos que a veces el mejor juguete es dejar al niño que juegue de forma espontánea con los elementos que hay en casa. Muchas veces, pues, es la verdad para las familias a lo mejor un engorro, pero el niño se puede desarrollar de la misma forma utilizando las ollas que hay en casa y haciendo que bolitas de papel son alimentos, y eso ayuda también a favorecer la imaginación del niño, igual que si le compramos el juguete que cuesta, no sé, una cantidad tremenda de euros y que está recomendado por expertos. No es que el juguete no esté bien, ni que no ayude a estimular su desarrollo, sino que muchas veces el niño necesita un juego libre. Y después tenemos que tener en cuenta las necesidades específicas de cada niño. Es decir, pues hay niños que a lo mejor necesitan más movimiento, y a esos niños pues sí que hay que darles o intentar ayudarles con juguetes que ayuden a que se muevan dentro de que sean seguros, ¿vale? O también a generar entornos que favorezcan que se muevan, ¿vale? Uh-huh. Por ejemplo, llevarlos al parque, por ejemplo, pues un día de lluvia, intentar hacer un circuito en casa para sortear conos o pasar por debajo de las sillas. Ese tipo de cosas que son a lo mejor fáciles, que implican algo que es a veces mucho más caro para nosotros, que es el tiempo, ¿vale? Dedicarles tiempo a los niños. Y después, eso, también hay que analizar las características propias del niño, ¿vale?
De acuerdo. Uh-huh. Ana, si te parece, vamos a pasar a las preguntas que os han hecho a través de las redes sociales. Nosotros también abríamos ese WhatsApp para las diferentes inquietudes que todavía nos pueden seguir mandando los oyentes al WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol, pero vamos concretamente con dos preguntas. En este caso, a ver si las podemos responder lo más brevemente posible. Viviana nos dice: mi hijo está en primer curso de primaria y tiene algunas dificultades en el cole con la escritura. ¿Algún juguete, hay algún juguete que le ayude a mejorar la caligrafía?
Vale. Tenemos que tener en cuenta, como respuesta a Viviana, que para favorecer las habilidades de preescritura, es decir, para ayudar al niño a que pueda escribir, no es necesario pensar solo en juegos que impliquen escribir y que muchas veces son como un poco tedio para los niños, ¿no?
Ana, se nos acaba el tiempo. Para el próximo programa, dentro de 15 días, respondemos a todas estas preguntas de una manera más tranquila. Gracias, saludos.